Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel. Y el estudio de hoy lleva el título Oración. Estaremos en el capítulo 9, versos del 1 al 5, entre otras escrituras. En estos tiempos abrumados con la tecnología moderna, empleamos más tiempo en correspondencia electrónica que en correspondencia de rodillas. El estudio de hoy, Daniel nos muestra los beneficios de caer de rodillas en oración. Oremos. Vamos a la presencia del Señor. Señor, tú nos has dicho a través del profeta Jeremías, capítulo 33 y verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la promesa. Así que es una promesa muy apropiada para nosotros hoy, ya que lo que vamos a estudiar hoy es que el profeta Daniel estaba leyendo las profecías del profeta Jeremías cuando él clamó a ti, Padre Santo, y tú le diste una gran revelación de los planes futuros para la nación de Israel. Sí, Señor. Lo que vamos a estudiar hoy, yo te pido, Señor, que tu mano y tu bendición esté con nosotros, ya que podamos vencer las limitaciones de este predicador imperfecto y quizás algunas de las distracciones que nos distraen este día, hoy, que estamos viendo la obra soberana de Dios para este mensaje que vamos a tratar de llevar a los humanos en una forma que pueda cambiar nuestras vidas. Sí, Señor. Esto no se puede lograr sin la intervención soberana y la obra del Espíritu Santo que invitamos a que esté con nosotros en el estudio de hoy. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios ya no habla como hablaba en el pasado. Ustedes habrán oído esta expresión equivocadamente, porque mucha gente asegura que Dios ya no habla como hablaba en el pasado. Alguien ha dicho, cuando alguien oyó, dijo, perdóneme, pero yo creo que la verdad es que la gente es la que no escucha como antes escuchaban los en el pasado. Yo creo que esas dos afirmaciones son verdad. Naturalmente que Dios ya no habla como hablaba en el Antiguo Testamento o a los apóstoles o a la iglesia primitiva. Pero Dios nos ha mostrado su revelación escrita en papel. Esto es verdad. Pero también yo creo, vuestro pastor Skip Hasek, que en esta sociedad tan ocupada y que vives una vida tan rápida, no tomamos el tiempo adecuado para ir a la presencia del Señor en oración y esperar qué es lo que Él nos quiere decir. ¿Cuándo ustedes vieron la película llamada Castaway? Esta película donde el actor Tomás Hanks estaba viajando en un avión y en esa película el avión se averió, aterrizó, chocó y quedó aislado en una isla del Pacífico. Y ya que él era el director ejecutivo de aquella compañía FedEx, y él se quedó atrapado, aislado, y cuando se encontró solo en aquella isla, se encontró indignado, levantó un pedazo de madera, enojado, golpeando cosas, y se cortó la mano, y su mano comenzó a sangrar. Continuó caminando por la playa y se encontró con una pelota de voleibol que había salido del avión y quedó flotando en el agua. La levantó, la lanzó lo más lejos que pudo. Más tarde continuó caminando por la playa, encontró la pelota y notó que en aquella pelota estaba las huellas de su mano ensangrentada. La levantó, la vio con cierto cariño porque sabía que tenía su sangre, y ya que la pelota tenía el nombre de Wilson, y entonces este hombre continuó hablando con aquella pelota, dirigiéndose a la pelota con el nombre de Wilson, y veía que la pelota estaba sangrando por la sangre que él seguía saliendo de su mano, y por eso es que esta pelota Wilson vino a ser el mejor amigo de este hombre aislado. Hablaba con la pelota, Cada día la buscaba, hablaba con ella, aquella pelota. Al fin de la película, este hombre fue rescatado, y después que pasaron las tormentas, y él se dio cuenta de la verdad. Pero notamos que en esta película, este hombre que continuó aislado por muchos días, nunca tomó tiempo de orar a Dios, hablar con Dios. Ni siquiera una sola vez se menciona. Pero sí hablaba muy seguido con la pelota voleibol llamada Wilson. Nos podemos preguntar por qué es que no habló con Dios. Siento que estaba aislado y necesitaba ayuda. Pero también tenemos que entender de que aún en nuestros tiempos muchas personas no hablan con Dios. Hablan con sus amigos, con los terapéuticos, consejeros. Hablan con los muertos. Les oran a los muertos. Aún le hablan a Aurora y hablan con el doctor Phil. Pero nunca hablan con Dios en oración, ni siquiera una sola vez. ¿Por qué? El capítulo 9 del profeta Daniel es una historia tremenda de este profeta que en verdad era un hombre empresario, un hombre de negocio, pero tomaba tiempo para hablar con Dios. Y el resultado de que él hablaba con Dios es uno de las profecías más ricas que nos hablan del el futuro de toda la Biblia. Se le ha llamado a esta profecía la profecía mayor. Es uno de los marcas. El capítulo 9 del profeta Daniel es como la marca terrestre, como el monte Rushmore, la Torre de la Libertad de Nueva York y la Torre Eiffel en Francia. Así que de toda la profecía, literatura profética, esta profecía nos habla claramente, no nos habla por enigmas. Con todo que esto es hermoso ver esta profecía también nos muestra un secreto, cómo hablar con Dios, nos muestra la profecía. En la profecía, en este caso, en el capítulo 9 de Daniel, es resultado de la oración del profeta Daniel. Yo creo que podemos decir con seguro que la gente de todo el mundo ora. Es una de las actividades humanas. Los humanos oran, los cristianos oran, los mahometanos oran, los budistas, aún los ateos incrédulos también oran en ciertas condiciones, hacen su oración, no saben a qué, pero ellos como que hacen oración. La empresa de Jorge Barna nos informa que uno de cada 5 americanos oramos con regularidad, aunque no sabemos con quién o a quién oran, pero sí oran con toda sinceridad. Oran de corazón, nosotros los cristianos oramos y clamamos a Dios. Es fascinante la historia de este jovencito que estaba en oración antes de irse a dormir y estaba, oh Dios, bendice a mi mamá, a mi papá, bendice a mis compañeros de la escuela, bendice mi gatito, mi perrito, pero de repente gritó, dijo, oh Dios, pero de veras te pido que me regales una bicicleta. Su mamá lo oyó en la habitación y enseguida dijo, hijito, Dios no está sordo para que le gritas. Mamá, lo sé, pero sé que mi abuelito está en la habitación que sigue y él sí está medio sordo. Así que la oración de este niño, de veras, toda su oración era dedicada a su necesidad de una bicicleta. Pero él oraba con toda sinceridad. Les voy a explicar algo que no quiero que salga de aquí. Sinceramente, yo no deseo que ustedes, cuando oyen este estudio, se vayan a sentir culpables. Porque si van a orar porque se sienten culpables, la oración no es la que yo deseo. Yo creo que cada vez que se menciona la oración del púlpito, de un sermón, de una enseñanza en la radio o en la internet, te sientes culpable porque dices, oh, no he orado bastante, se me pasó el día y no oré como debía de orar. Si hay una oración que todos los creyentes podemos decir que estamos fallando, es en el área de la oración. Cuando alguien habla de oración y dice, oh, soy un hipócrita, no me estoy portando como cristiano, me falta oración. Así que yo espero que en lugar de que ustedes se sientan culpables, que se sientan dichosos por la oración que practican, se sienten gozosos, que se sientan animados a ver el profeta Daniel en lo que él hizo y cómo él se dirigía a Dios en oración y que la oración era algo principal en su vida. Porque el capítulo 9 de Daniel se dedica a ese tipo de explicación de la oración. Vamos a tener la oportunidad de poder ver en el estudio de hoy y en el estudio de la semana próxima. El estudio de hoy, vamos a ver los primeros 5 versos del capítulo 9. En estos 5 versos quiero hacer 3 afirmaciones simples. 3 afirmaciones claras que aparecen en estos cinco versos en la oración del capítulo 9 de Daniel. El primer punto que quiero que entendamos es que la oración es prominente en la vida del profeta Daniel, que es lo que debe de ser la oración para nosotros, prominente, lo principal en nuestras vidas, la primera actividad. Vamos a leer en Daniel 5:1 que dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y nos hemos separado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí podemos ver en estos principios de este capítulo, nos encontramos una vez más, Daniel está orando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que esto es fascinante. Aún nos da la fecha. Sabemos exactamente cuándo esto tomó lugar. Dice que fue el primer año del rey Darío, el hijo de Asuero. Por eso es que se le llama el Medo. Así que inmediatamente nos damos cuenta cuándo tomó lugar esto. Fue el año 530 antes de Cristo. Fue el primer año que Babilonia cayó ante los medos de Persia y así gobernaba en Babilonia. Entonces, el rey no era Darío. El rey era Ciro, que era un persio, pero usó una colación de reinados para reforzar su reinado. Pero él hizo a Darío su consejero, su rey, en su lugar para que gobernara en toda Babilonia. Entonces, aquí se encuentra que también Darío el Medo fue el rey defectuoso, pero utilizó otras personas en su reinado para que gobernasen en su lugar, uno de los cuales era Daniel el profeta. Sabemos esto del capítulo 6, capítulo 6 y capítulo 9 son paralelos en esta explicación acerca de la cronología. Todo sucedió en el mismo tiempo. A la misma vez que Daniel estuvo en el foso de los leones, es el mismo año de que él hizo esta oración a Dios. Así encontramos lo que es interesante. Daniel fue uno de los tres gobernadores en el territorio de Babilonia. Lo que quiere decir que era un hombre ocupado, empresario, era un hombre importante. Con todo que era importante y ocupado, Daniel siempre tomaba tiempo para dirigirse a Dios en oración. A este tiempo, Daniel es como de 86 años de edad. Encontraba tiempo para orar y diríamos que oraba oraciones, aunque a veces rápidas, porque vemos en este capítulo 9, versos 3 en adelante. Así que en la vida de Daniel la oración era algo importante. Encontramos que era su munición, era su gas, lo que él utilizaba. Vemos dos ejemplos que sobresalen. En el capítulo 2 de Daniel, Daniel era como de 19 años de edad, un adolescente recién traído a Babilonia. Ese fue el capítulo donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de que se quedó asombrado por aquel sueño, donde vio una estatua de oro, plata y bronce y barro. Y Nabucodonosor no sabía el significado, sino que llamó a todos sus sabios de su reinado y los amenazó de que si no le explicaban el sueño y el significado, los iba a liquidar, los iba a aniquilar. Así que cuando este edicto llegó a los oídos de Daniel, Daniel dijo: oh, no, esto no es posible. Díganle al rey que me dé un poco de tiempo. Y Daniel fue a sus compañeros, a Sadrach, Mesach y Abednego, y ¿qué hizo? Lo que hizo, lo llamó a la oración. Hermanos, Es hora de orar. Es el tiempo de caer de rodillas. Enseguida, ellos fueron en oración a Dios y dijeron, oh Dios, sé misericordioso y muéstranos qué es el sueño y el significado. Y Dios se lo reveló principalmente al profeta Daniel. Así que Daniel desde su juventud se sintió y convertía su situación en oración. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que encontré un rótulo frente de un edificio de iglesia durante una de las guerras pasadas que decía, la gente estaba atemorizada y simplemente venían y decían, si tus necesidades te hacen que tus rodillas suenen, entonces pon tus rodillas de oración. Si tus rodillas están sonando de miedo, de pánico, híncalas. Entonces, el segundo incidente en la vida de Daniel sucedió, que es permanente, vino en el capítulo 6, ya les mencioné la cronología paralela que hay entre estos dos capítulos. Ese día cuando el rey Darío llegó al trono, Babilonia estaba cayendo y Daniel hizo una de las decisiones como administrador. Dice, sus compañeros estaban celosos por su éxito y deseaban deshacerse de él y pensaron, lo único que podemos hacer para venir con una acusación de que Daniel tiene una relación muy íntima con su Dios, porque sabemos que él ama a su Dios y sabemos que él ora continuamente. Así que ellos pensaron y formularon un plan maligno y hablaron con el rey. Haga usted una ley que pase y que lea que nadie puede orar a ningún Dios, solamente a ti, oh rey, que vengan y que esta ley sea por lo menos por 30 días. Así que ellos atraparon a Daniel. El rey pasó la ley. Daniel lo sabía. Y veo lo que dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo. Esto es Daniel 6:10. Y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que, ¿qué fue lo que Daniel oró? Daniel oraba porque era su naturaleza como él siempre oraba. Así que Daniel oró a Dios porque Daniel siempre oraba. Esa era su vida. La vida era una de sus preocupaciones. Esa era una de las preocupaciones del profeta Daniel. No es que él oraba por los fines de semana cuando se sentía desesperado, sino que él oraba continuamente. La razón que yo entré en el ministerio de la Biblia es porque yo me preocupé en la oración y en el estudio de la Escritura. Eso es lo que debe de distinguir a todo cristiano. Esto no quiere decir que tiene que ser un pastor, un misionero o un profeta para tener una oración, una vida de oración, sino que tú le sirves a Dios. Daniel se le llamó profeta, sino también Daniel el empresario. Siempre estaba ocupado. Era un administrador del rey político. Simplemente la Biblia nos dice con toda claridad, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es Mateo 22:37. Aquí se menciona cómo debes de presentarte a Dios. Dios dice que en todo tienes que venir a Dios en oración. Te debes de preocupar y ya debes de hacerlo, no importa que sea, seas importante, un trabajador o un director de una casa funeraria o eres un ayudante de la obra en tu fábrica. Así que tienes que ir a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios debe ser el centro de tu actividad. La oración debe de ser el centro de tu actividad donde quiera que te encuentres. Porque cuando tú vas a la presencia de Dios, estás diciéndole a Dios que dependes de Él en humildad. Dependes de Dios con toda humildad. Eso es lo que dices en oración. Así que para Daniel, Esa era su vida prominente. Prominente. Así que tu oración debe de ser prominente. ¿Qué tan prominente es tu oración a ti que me estás escuchando? Yo te estoy preguntando qué tanto dedicas, pero debes de entender que el Espíritu de Dios siempre te dirige en oración. Yo te puedo explicar también que en nuestros días de la computadora, por naturaleza, todos empleamos en nuestro país como 49 minutos por día leyendo los mensajes electrónicos, el sistema de computadora. Por lo menos 49 minutos diarios que empleas en la correspondencia electrónica. ¿Qué tantos minutos la persona emplea de rodillas en la presencia de Dios? 49 minutos de rodillas en la presencia de Dios. A mí me gustaría hacerlo, pero yo confieso que ni yo mismo empleo 49 minutos. El porcentaje que usa la persona de rodillas en la presencia de Dios en oración, ¿qué tanto tiempo es el porcentaje que usamos de rodillas en la presencia del Señor? Quizás 3, 4, 6 minutos a lo más. Quizás 10 minutos, 15. Las estadísticas mencionan que no es cierto. Jorge Barna, que dice que la mayoría de los americanos que oran con regularidad, los cristianos oran por lo menos a lo máximo 3. Permítanme explicarles, 3 minutos por día. Yo te voy a recomendar lo que debe de hacer para curar tu situación adversa. La oración no solamente debe ser prominente, sino que debe de ser lo que te impulsa. Dice en el verso 2 de Daniel 9, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Volví mi rostro a Dios en el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión delante de él, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que grande es el que guardas el pacto. Eso es lo que era Daniel. Así que Daniel se dirigió a la presencia de Dios. Aparentemente, este profeta y los judíos tenían a su disposición los rollos, el Torah de los profetas cuando salieron de Jerusalén y fueron llevados cautivos a Babilonia. Este hombre, siendo inteligente, Daniel y sus compañeros leyeron, evidentemente, era práctica que ellos hacían de leer los rollos, los pergaminos que habían traído de las Sagradas Escrituras. Cuando Daniel está leyendo, cuando estaba teniendo su tiempo devocional, algo le llamó la atención en lo que estaba leyendo. Y lo que le llamó la atención fue y se detuvo y oró acerca de lo que había leído. Así que no vemos que era un monólogo, sino era conversación. Dios le estaba hablando y Daniel regresó a Dios. Ahora veremos qué fueron las escrituras que impulsaron al profeta Daniel en su tiempo de meditación. He leído un libro que escribió un escritor llamado Jorge Müller. Este señor era un pastor que estableció orfanatorios en Bristol, Inglaterra. Escribió porque él recogió muchos niños que estaban desamparados. Dice que él en su oración fue una respuesta clásica de Dios. Voy a compartir con ustedes lo que escribió él. Dice, agradó a Dios ir a él en oración y agradó a Dios que yo fuera el instrumento para recoger los huerfanitos. El punto que él escribió dice, yo vi con toda claridad, en primer lugar, de que yo debía de poner atención en los huerfanitos y ir a la presencia de Dios en oración todos los días. Lo primero que le preocupaba era cómo servir a Dios y cómo debía de poner su alma en la presencia de Dios. Cómo es que su hombre interior debía de nutrirse. Dice, yo busqué y entendí que lo más importante era presentarme en Dios y leer la palabra de Dios. No la oración, pero la palabra de Dios. Y aquí una vez más, podemos ver que Daniel estaba en oración en la presencia de Dios, y eso es lo que debemos de practicar nosotros los creyentes, considerar lo que leemos y aplicarlo a la presencia de Dios. Meditar en la oración y en la escritura para que nuestro corazón se sienta animado en la presencia de Dios. Ahora pues, veremos y continuaremos qué fueron las escrituras que impulsaron a Daniel en su tiempo de meditación, ya que Daniel descubrió que la oración era el combustible de su vida y meditaba en la palabra de Dios continuamente. Y así que Daniel leyó, dice, yo busqué la voluntad de Dios para entender la palabra de Dios y qué era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, ¿qué fue el secreto de Daniel? La oración. Sus oraciones a Dios y sus oraciones fueron impulsadas por la escritura y la profecía que él leyó. Por eso es que él tenía conversación continua con Dios. Así que, ¿a ti te gustaría saber exactamente qué fue el pasaje de las escrituras que estaba leyendo Daniel en sus tiempos de estudio, en este estudio? Ustedes querrán saber, aquí nos lo dice en la misma escritura, dice que estaba leyendo al profeta Jeremías. Estaba leyendo los libros del profeta Jeremías y él entendió que Dios había dicho que serían, que iban a estar en cautividad por 70 años, así que era el año 605 antes de Cristo y el tiempo ya casi estaba llegando al 538. Entonces él pensó, si Dios ha dicho 70 años, el tiempo ya menos se cumple, solamente faltan 3 años. Así que yo voy a ir a la presencia del Señor en oración. Entonces, hay dos lugares en el profeta Jeremías, capítulo 25 y capítulo 29, que se refiere a los 70 años de la cautividad de los hijos de Israel. No lo vamos a leer, pero vamos a leer Jeremías 29, comenzando con verso 10. Una porción muy importante que ustedes ya la habrán leído, que dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y yo vendré y oraréis a mí y yo os oiré. Así que es el contenido de lo que estaba leyendo el profeta Daniel cuando él estaba cautivo en Babilonia y se estaban cumpliendo los 70 años. Así que se cumplieron los 70 años y la escritura nos dice que regresaron a Judea. Así que aquí Daniel entiende la lectura y dice, solamente nos faltan 3 años y regresaremos a Judea. Así que su oración fue incitada por lo que estaba leyendo en el libro de Jeremías. Hay dos cosas que están fascinantes aquí. En primer lugar, veamos que Daniel creía literalmente en la interpretación de la vida de la profecía. No era nada figurativo ni alegórico. Daniel leyó que aquí decía 70 años. Para Daniel, ¿qué eran 70 años? 70 años. No eran 70 años alegóricos o años místicos o significados, sino que eran 70 años desde que tú reconoces en nuestros días, 70 años literalmente. Así, cuando la Biblia habla de 144,000 judíos en el libro de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, se refiere a 144,000 judíos. Así que esa es la interpretación. El año de aquellos días es lo mismo que son en nuestros días. Así que Daniel entendió que los años, porque es importante ver que los años no serán igual, porque hay gente que dicen que si tú estudias la profecía bíblica, así como ustedes lo están haciendo en sus reuniones en el Calvario de Albuquerque y en alrededor del mundo, ustedes se van a quedar confundidos, distraídos, porque de veras no debemos de hablar del futuro tanto, porque eso nos va a distraer del presente. Un predicador, yo lo oí en la radio, que dijo: nunca me gusta hablar de predicar de la profecía, porque la gente se distrae y sus responsabilidades. Otro predicador dijo: hay mucha distracción en la profecía de la Biblia. Yo te digo, yo, vuestro pastor Skip Hasek, te digo, la profecía se va a cumplir, ya sea que tú la creas o no, se va a cumplir, porque ya muchas profecías se han cumplido y nosotros somos testigos de todo esto. Tenemos que notar, en segundo lugar, de que la oración de Daniel era impulsada por lo que él había experimentado. Yo les explico por qué. Para ustedes que me están escuchando, y si tu vida de oración a veces quizás la has descuidado un poco, y tú eres uno de los que han descuidado la oración, y tu oración son por unos cuantos minutos, esto te va a impulsar a que continúes más en la oración. Permite que tú hables con Dios y que entiendas lo que Dios quiere decirte en oración. La oración es lo que tienes que ir. A mí me gusta leer los libros. En estos días he estado leyendo un libro que se llama Acércate. Es cierto, y es escrito por el escritor Kenneth Boa. Este hombre nos habla de la oración, cómo debes de orar, ir a la presencia de orar cada día, cada semana, cada mes. Yo les recomiendo este libro que se llama Acércate a Dios, escrito por Kenneth Boa. Este libro te impulsa y te inspira a ir a la presencia de Dios en oración, para ver qué es tu relación con Dios. El principio que vemos aquí: la oración que Dios acepta es la oración que Dios prescribe. La oración que Dios acepta es la oración que Dios dirige. Dilo con toda seguridad: la oración que Dios acepta es la oración que Dios dirige. Esa es la única oración que Dios acepta. Por eso es que cuando Jorge Warfield leía su Biblia, él nos da testimonio de que leía su Biblia. ¿Qué hacía? Se arrodillaba y tenía su Biblia abierta y leía su Biblia de rodillas. Así que cuando él entendía que Dios le estaba hablando, inmediatamente él contestaba con suplicación y con humildad a Dios. No era que estaba él utilizando un monólogo, sino un diálogo. No era monólogo, sino un diálogo con su Creador, con nuestro Dios del cielo. Y de acuerdo al Señor Jesucristo, tú y yo tenemos toda la autoridad de ir a la presencia de Dios para escribir cheques con el banco de Dios, el banco del cielo. Jesús dijo, si tú pides a Dios algo en mi nombre, yo lo haré, para que Dios sea glorificado. Así que para que tú puedas ir al banco de Dios y sacar de ahí, la única forma que tú y yo podemos saber qué es la promesa de Dios para nosotros es cómo se escribió la Biblia, y que la Biblia es la palabra de Dios. Así que si tú lees las promesas, las advertencias que están en la Biblia, tú tienes un diálogo con Dios. Eso es lo que vas a hacer. Quizás tú te haces una pregunta básica que es muy legal. Esta pregunta es normal que la hagas de vez en cuando. Si Dios hizo una promesa en la profecía de Jeremías de la que la cautividad sería por 70 años y se cumplieron los 70 años, ¿por qué tenía que orar el profeta Daniel? ¿Por qué? Si el profeta Daniel lo lee y sabe que es una profecía, va a suceder, ¿para qué orar? ¿Para qué es que Daniel, por qué Daniel simplemente no dijo, se va a cumplir, qué bueno, qué sabroso? No. ¿Por qué es que Daniel tuvo que ir a la presencia de Dios en oración? ¿Por qué? La respuesta es fácil de entender. Dos razones. De veras que Dios quiere que oremos, y Daniel dice, yo quiero ser parte de esto, yo quiero entrar en la promesa de Dios, quiero cooperar en las promesas que Dios va a cumplir, qué dicha. El libro de Apocalipsis 22:20 dice, sabemos que Jesús va a regresar, pero ¿cómo concluyó el libro de Apocalipsis? ¿Qué dice Juan? Ciertamente, sí, ven, Señor Jesús, ven prontamente, Señor Jesús. Así que aquí entramos en la profecía de Dios. Segunda razón es estar orando, así como Daniel oraba, y Dios le dio más entendimiento y más revelación. Así que la oración debe de ser permanente y con pasión. Entonces, ¿qué tanta hambre tienes tú de ir a la presencia de Dios? ¿Qué tanto deseas que Dios te bendiga? ¿Qué tanto deseas del Señor? ¿Qué tanto es todo tu corazón, toda tu mente y todo tu corazón y toda tu fuerza? Es lo que hizo Daniel y Dios le dio la revelación. Tu oración debe ser prominente y la oración te debe de ser con pasión. Regresamos a Daniel 9:3 que dice: volví mi rostro a Dios en el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno de cilicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciéndole: ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas tu pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiedad y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El profeta Daniel se envolvió físicamente y emocionalmente. Notemos cómo dice, físicamente dice que estaba en ayuno, que estaba en ceniza y en cilicio. Esa es una forma física. Emocionalmente se volvió en oración y en suplicación con nuestro Dios. ¿Qué quiere decir con suplicación? ¿Qué es que supliquemos a Dios? ¿Qué es una palabra tan rara? ¿Cuándo fue la última vez que tú entendiste que es suplicación? Suplicamos a Dios. Suena como un término médico, ¿verdad? Pero no. Vas a estudiar qué significa suplicación. Simplemente es un tipo de oración un poco más largo que una simple oración rápida, sino que tú te presentas a un nivel intenso, en una forma profunda, un clamor profundo en la presencia de Dios, de rodillas, hablando con Dios de tus verdades y sus verdades, tu emoción, tus necesidades. Es un poco más que esto. Algunas personas dicen: oh, María, oh, María, Dios, Dios, Dios. Aguanta, María. No, eso no es oración ni es suplicación, sino que estás hablando como que estás muerto. Suplicaciones es una fuerza auténtica que surge de tu corazón, implorando en la presencia de Dios. Tú dirás: ¿es necesario? Esto aparece, eso fue en el Antiguo Testamento, pero en Santiago 5 y 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor levantará y si hubiera cometido pecado será perdonado. Confesad vuestras ofensas los unos con los otros y orad con los unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho, esa es la verdad. Es una forma simple de decir: la oración apasionada va a ser efectiva. Es una oración con energía. Yo quiero que ustedes vean que es el principio, no solamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, sino también en Santiago. Pero Jesús también dijo en una de sus parábolas, él está enseñando acerca de la oración, dice: ¿quién de ustedes, teniendo un amigo, y otro amigo te visita a medianoche, y no tienes que ponerle de comer, y va y le toca la puerta a su amigo, y dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de repente, y no tengo que ofrecerle? ¿Qué dice la Escritura? Si aquel amigo no se levanta por la amistad, sino por la insistencia, se levantará y te dará todo lo necesario para que tú alimentes a tu amigo. Jesús te está diciendo: tocad la puerta y se abrirá. Pedid y se os dará. Buscad e encontrarás. Toca y las puertas se abrirán. Así que todo el que pide, recibe. Y todo el que, en el idioma original dice que es una oración continua. El que continúa pidiéndole a Dios, continúa buscando con persistencia en oración, recibirá. Así que Jesús nos está invitando a ti en tu tiempo de oración a que seas un poco más de apasionado, de insistente. No solamente una oración rápida o una oración memorizada, eso no sirve para nada. Debe de ser genuino y auténtico en tu comunicación con Dios. Sabemos que a través de las Escrituras, la alabanza, la adoración, es lo que Dios desea que salga de tus labios, de tu emoción. Yo les estoy hablando a ustedes acá en los Estados Unidos. La audiencia acá en los países occidentales, ¿cómo somos cuando vamos a la presencia de Dios? Si tú quieres ver un día de oración seca en Inglaterra, en ese país la oración es bien seca, pero nosotros acá en el occidente nos gusta orar con manos elevadas. Tengo que decir, la primera vez que yo vi que gente levantaba sus manos, yo pensé, esta gente están confundidos, se sienten confundidos. Yo me preguntaba, ¿qué quiere ser esto que levantan sus manos? Cuando levantan sus manos es como una antena, porque leí la Biblia y encontré que Pablo les habla, escribió en 1 Timoteo 2:8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas y sin ira o contiendas. Así que no tenemos nada que discutir, simplemente obedecemos la Escritura y Pablo recomienda que oremos elevando las manos. Muchos se preguntan, ¿qué quiere decir esto? Tú vienes a la iglesia y ves que alguien eleva sus manos. Esa es una forma de darle la bienvenida a Dios. Levanta tu mano y dale la bienvenida a Dios a tu vida. Cuando tú ves a alguien que simplemente está en oración, murmurando, esa no es oración. Cuando tú levantas tus manos, elevan tus manos. Por ejemplo, tú que eres abuelito, yo soy abuelo y mi nieto viene a mí. ¿Y qué hace cuando está frente a mí? Levanta los brazos para que yo lo levante. Está buscando a su papá. Así nosotros vamos a nuestro Padre Celestial. Le alabamos, le adoramos, le pedimos y levantamos nuestras manos como una señal de bienvenida. Cuando tú elevas tus manos, le estás dando la bienvenida a Dios. Eso es algo bueno. Si no elevas tus manos de vez en cuando. Cuando elevas tus manos también significa algo más. Es una señal de que te rindes. Te rindes a la presencia de Dios. Sí. Cuando estás con tus brazos elevados, no puedes hacer ninguna otra actividad. Usar teléfono o saludar a alguien. No puedes hacer nada más que estás entregado a la presencia de Dios. Recordamos en las películas cuando encuentran al Abigeo y lo van a aprender, le piden que eleve sus manos y le dice, ¡manos arriba! Así que Pablo dice en 1 Timoteo 2:8 que vayas a la presencia de Dios con tus brazos elevados, como que estás bien rendido en la presencia de Dios, que es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. La Biblia habla de orar de rodillas, la Biblia habla de orar de rodillas, pero algunas personas se golpean el pecho para orar, pero es muy interesante de que una actividad que la Biblia no se refiere cuando estamos en oración, y esto es que cierres tus ojos. La Biblia no habla de que cerremos los ojos en oración. No es nada malo, pero yo lo malo que les quiero aclarar es que la Biblia no habla de que debemos de cerrar los ojos para orar. Uno de los mandamientos de Dios es que, tradicionalmente, que tenemos que orar. ¿Por qué es que vamos a la presencia de Dios en oración? Y si es el creador del universo y Él desea que vayamos a Él en oración, ¿por qué? Porque muchos dicen, oh, yo no soy emocional. Yo te voy a mencionar tres puntos. Si vas a entender de todo este estudio que va a sumarizar todo lo que hemos enseñado. Tres puntos, escríbelos para que no se te olviden. El punto número uno es que vivas una vida intencional. Vive una vida intencional. Que haces tus decisiones espirituales. Sería muy bueno para nosotros los creyentes que hagamos decisiones espirituales. ¿Qué son nuestras metas espirituales? ¿Cómo vamos a vivir intencionalmente después de este día? Cuando vamos a la tienda y vemos que venden rótulos, que algunas gentes hasta se llevan estos rótulos, algunas personas traen camisas que algunas personas tienen su meta en la camisa, lo que piensan hacer. Yo veo estas personas. ¿Cuántos de nosotros como creyentes tenemos esa fe tan intensa y vivimos una vida intencional en la presencia de Dios? Ese es el punto número uno. El punto número dos es que vivas cuidadosamente. La Biblia que tienes en tus manos, debemos de leerla con cuidado, entenderla y llevártela contigo. Cuando lees la Biblia, léela con mucho cuidado. Entiende lo que dice, qué es lo que el texto te dice acerca de Dios, acerca de mi vida, qué son mis metas, qué es lo que quiero lograr. Cuando lees la Biblia, la lees como que es un mandamiento de Dios. Aquí hay promesas, advertencias que debo de entender, qué son el tipo de actividades en que me debo de envolver como creyente en Dios. Así que vive intencionalmente. En segundo lugar, vive cuidadosamente. Punto número 3, haz tu oración relacional. Tú estás hablando con una persona cuando estás en oración. No estás hablando con la pelota Wilson. Estás hablando con una persona. Estás hablando con el creador del universo. Nunca permitas que tu oración se pierda en palabras insignificantes, pensamientos, tentaciones, y eso te distrae. No, sino que tienes que estar en oración y que tu oración sea una relación en comunión con Dios. Cuando yo era un joven y se me enseñó cómo orar, yo memorizaba mis oraciones. Tú también, si creíste como yo en el sistema católico, te obligaban a que memorizaras tus Aves Marías, esto y lo otro y lo otro. ¿Y a quién estabas orando? ¿A quién estabas orando? ¿No le estabas orando a nadie? ¿No estabas hablando con nadie? Estabas aventando palabras al aire, palabras vacías. Así que no me envolvía con Dios. Esa era una oración vacía que no tenía poder para nada. Ahora, tú que me estás escuchando, yo quiero que comiences a evaluar tu relación con Dios para que así Dios te bendizca y tú recibas lo que Dios desea y tiene para ti. Vamos a hacerlo y vamos a la presencia de oración. Así que tú debes de presentar una evaluación, una relación con Dios. Así que ese es lo que tenemos en la presencia. Esto es profundo. Número 1, que vivas una vida intencional. Número 2, que vivas cuidadosamente. Número 3, que tú hagas una oración relacional en comunión con Dios. Que tus palabras salen de tu alma, de lo más profundo de tu mente, y van a la presencia de Dios. Y Dios va a cambiar tu sistema, sus situaciones adversas. Permite que Dios venga y opere en tu vida. Así que tu crecimiento espiritual, vamos a la presencia de Dios. Padre Santo, te pedimos que nos alcances con tu palabra y tu oración. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.